Estamos en el libro de Amós, capítulo 5. Amós 5. Y hoy vamos a leer del 18 hasta el final del capítulo, el 27. Amós 5. 18 al 27. Dice así la palabra del Señor: ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodía de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiyum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por la sangre del Señor Jesucristo nosotros hemos sido salvados de la ira venidera, de aquella hora de ira que ha de probar al mundo entero. Gracias te damos por la salvación. Gracias por aquel que, como hemos estado recordando esta mañana, tomó nuestro lugar en el Calvario, sufrió allí por nosotros y recibió toda la ira divina contra el pecado. Allí Él sufrió pagando lo que nosotros jamás podríamos pagar. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque el día de ira ya pasó para nosotros. Y hoy vivimos en día de salvación. Esperamos ver el rostro de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Él que viene para llevarnos a tu casa. Gracias, Señor, por esa paz que tenemos. Gracias porque ahora esperamos el día de Cristo y no el día de Jehová. Día de bendición, día de comunión y no día de ira y enojo y juicio. Gracias te damos. Ayúdanos ahora en el estudio de tu palabra, que ella nos haga bien. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Terminamos el capítulo 4 con ese anuncio, cuando el Señor les había dicho que tantas veces Él les había tocado, les había enviado juicios, toques de atención, y no le habían hecho caso. Entonces al final dice: por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y entonces cuando entra en el capítulo 5, Él empieza a decirles las cosas que van a pasar cuando vengan a ese encuentro. Pero primero, como hemos visto el último estudio, primero, otra vez en su paciencia y su misericordia, antes de que venga ese día, les llama a buscarle. Y lamenta la destrucción. Allí en los versículos del 1 al 3, del 4 al 9 les exhorta: buscadme y viviréis. Pero el problema, como vamos a ver al final del capítulo 5 que nos toca hoy, es que ellos no le buscaban al Señor. Ellos tenían sus solemnidades, sus sacrificios, su culto religioso, pero no estaban buscando realmente a Dios. Y el ser humano es así. Mirad cuántas religiones hay en el mundo hoy. ¿Cuánta gente se satisface cumpliendo un culto en un lugar u otro, incluso gente evangélica? No solo de las sectas.
Gente que va haciendo cosas que creen que es para Dios, pero en su corazón Dios no está. Buscadme, el Señor dice. El punto de la iglesia es el punto central, el enfoque de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que distingue una verdadera asamblea del Señor de las iglesias y las religiones de las que hay muchas. La gente se congrega en torno a un nombre, a unas doctrinas, a unas creencias, a nombre de un hombre, de una denominación. Pueden ser presbiterianos, pueden ser episcopales, pueden ser metodistas, pueden ser bautistas. Así hay miles de nombres, de grupos, de iglesias, de denominaciones, de sectas, de otras religiones. El Señor dice, buscadme, buscadme. Los que se congregan en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos, el Señor dice. Buscadme y viviréis, es que fuera de Él no hay salvación. Así declara el Señor en el libro de Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los fines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Y allí Dios declara que Él es la salvación. Israel tenía su culto, sus altares, su templo, su religión, pero no le tenían al Señor. Entonces les denuncia las malas actitudes del 10 al 13 en este capítulo y termina la sección, la última que habíamos mirado, del 14 al 17, llamándoles otra vez a la justicia. Buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar el bien. Solo puede hacer eso uno que camina en comunión con el Señor, que conoce qué es lo malo y cómo Dios lo aborrece. Y como él camina con el Señor, aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Sí, Dios es amor, pero Dios no ama todo. Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Así el Salmo 45 dice. No tenemos un Dios, un gran Dios fofo de amor que no sabe corregir ni juzgar la maldad, que da vista gorda a todos porque es amor y que no sabe controlarse. Sí, siempre tiene que amar a todos y abrazar a todos. No, Dios no es así. Dios aborrece la maldad y ama la justicia. Él ama al ser humano pese a su pecado. Pero eso no quiere decir que Dios así va a abrazar a todo ser humano. En su amor, Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para corregir ese problema de nuestro pecado, para sufrir en nuestro lugar. Allí se ve el amor de Dios hacia nosotros, en la ira de Dios contra su Hijo ahí en el Calvario. Él sufrió la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Pero a la gente que no lo conoce, que no tiene esa salvación, que no ha sido librada de esa ira, como Israel en ese caso, que mal suena, le suena a los ojos, a los oídos de Dios y a los que conocen al Señor, el decir a ellos, bueno, que Dios los va a juzgar a ellos. Primero lo habíamos visto, ¿verdad?, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Jehová rugirá desde Sion, dice que por tres pecados de Damasco, y el cuarto, Gaza, Asdod, Tiro, Edom, Amón, Moab y aún Jerusalén y Judá. Y ahí ellos estaban contentos en el capítulo 1 y el capítulo 2. Ah, por los tres pecados de ellos, por el cuarto, no revocaré sus castigos. Ah, sí, pues castígalos, castígalos. Estaban contentos, mientras que el castigo cayera el otro, bien. Pero el Señor está diciendo, no sabéis lo que estáis pidiendo. Que venga el día de Jehová, no sabéis lo que estáis pidiendo. Y esto es lo que tenemos delante en la primera parte de lo que nos toca hoy, el día de Jehová, del 18 al 20. ¿Qué es el día de Jehová? Bueno, allí, en el papel que hemos repartido, tenéis ahí una en la portada, una buena lista de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios habla claramente del día de Jehová y describe cómo va a ser ese día, cosa que a lo mejor ellos no habían pensado. Observar que en el Nuevo Testamento, como pone ahí, no se dice día de Jehová, se dice día del Señor, que es lo mismo. el día del Señor, en estos textos, en el Nuevo Testamento, viene a ser día de juicio, al igual que el día de Jehová, en el Antiguo Testamento. En la Biblia hay tres días así nombrados: el día de Jehová, que es el día del Señor, el día de Cristo, que es otro día, y el día de Dios. Y entonces aquí, para que cada uno lo vaya mirando, en casa tenemos puesto, en esta página, en el interior, el día de Jehová, o el día del Señor, ¿qué es? Luego, abajo, en azul, se ha puesto el día de Cristo, o el día del Señor Jesús, que no es lo mismo, es otro día. Es el día que espera el creyente, el día cuando vayamos con el Señor a recibir la recompensa y estar ahí bendecidos y gozosos en la presencia del Señor. De ese día se habla, por ejemplo, donde nuestro hermano Lucas nos está dando esos estudios tan buenos en Filipenses. En Filipenses capítulo 1, dice versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. No está hablando de un día de juicio para creyentes. Está hablando del día que vayamos con el Señor a estar ahí y claro, vamos a pasar delante del tribunal de Cristo para ver qué tipo de servicio le hemos rendido y dar la recompensa a cada uno. Pero es un día de revisión delante del Señor, pero de galardón y de entrar en la casa del Padre con gozo. Ese es el día de Cristo, cuando Cristo venga para su iglesia y la lleve allí al cielo. No es lo mismo que el día de Jehová, y aquí lo indica y nos da en esa página, en esa sección en azul, nos da aquí las citas que hablan de ese día, para que no se confunda, porque hay cosas en la Biblia que suenan parecidas, pero que son distintas. Y es por eso el libro del hermano McDonald, que se llama ¿Cuál es la diferencia?, es tan excelente libro, porque él toma un montón de esos temas así, de cosas que suenan más o menos iguales, y él nos ayuda a distinguir, a ver la diferencia, para que comprendamos los caminos y las doctrinas del Señor. Y después, por último, está en la contraportada ahí, está el día de Dios. El día de Dios es el día así del estado eterno, cuando ya ha quitado para siempre el pecado y habrá un nuevo mundo, tierra nueva y cielos nuevos donde mora justicia. Y allí el diablo estará ya en el lago de fuego, el falso profeta, la bestia, todos los incrédulos, los creyentes limpios y reunidos ahí con el Señor en ese día eterno, día de Dios en el futuro, cuando ya no habrá pecado en la creación. Ese es el otro día. Entonces aquí tenemos tres días: el día de Jehová, tenemos adentro el día de Cristo, y después tenemos el día de Dios al final. Pero hoy el Amós está hablando del día de Jehová, que incluye todo tiempo cuando Dios se manifieste en juicio contra una nación o bien todas las naciones, como hemos de ver. Es un día de juicio. Es un día cuando Dios manifieste su ira contra el pecado y juzga naciones enteras, y al final será el más grande de las manifestaciones del día de Jehová. Es el tiempo de la tribulación, cuando todo el mundo será sacudido por los juicios de Dios. Y ahí lo vemos claramente, con detalle, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, cuando ahí habla de todos los juicios, de los siete sellos abiertos, después de las siete trompetas tocadas, y después de los siete vasos de ira derramados. Todo eso, esos son tiempos de tribulación, tiempos de día de Jehová, cuando el mundo va a temblar, y los hombres dicen que fallará su corazón por miedo que le da. Eso es lo que viene sobre el mundo. Entonces, cuando le dice eso, no está hablando de días de recompensa para creyentes, de día de bien para creyentes. Está hablando de día de mal que viene sobre el mundo. Otra vez, tiempo de manifestación de la ira de Dios, cuando juicios divinos caerán sobre los impíos. Y eso a veces pasaba como una antelación del gran día de Jehová, el juicio sobre todo el mundo, a veces Dios visitaba su ira sobre una nación, un juicio sobre Babilonia, por ejemplo. Eso era anunciado como día de Jehová. Bien que no castigó todo el mundo, pero fue un día de juicio de Dios contra esa nación. O contra, como va a decir aquí en esta sección, contra Israel, por el pecado de Israel. Entonces, como hemos dicho, la más grande manifestación va a ser en el tiempo de la tribulación. Mirad, vamos a mirar solo dos o tres de estos textos para que veamos claramente lo que es el día de Jehová en el Antiguo Testamento. En Isaías 2 y versículo 12. Isaías 2, 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Otra vez en el versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Va a ser un día tremendo de juicio, y nadie va a estar ahí aplaudiendo. Todos van a tener miedo, espanto, pavor, y se van a meter a esconder en el hueco, en el lugar donde puedan. Viene una caverna, una grieta grande en la tierra, se van a meter ahí, en cualquier lugar, para esconderse del pánico que les da ese día. En Isaías capítulo 13, allí principalmente ese capítulo está hablando del juicio de Dios sobre Babilonia, contra Babilonia, pero lo anuncia como día de Jehová, porque como hemos dicho, es un juicio anticipado del juicio que va a venir sobre todo el mundo. En ese momento, el día de Jehová vino sobre Babilonia. Y sabemos que al final, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, allí se ve el juicio de Dios sobre la gran Babilonia, otra vez. Pero aquí dice, en Isaías 13 y versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Mire, eso no es berrinche, eso no es un pecado del carácter de Dios, es su ira tan santa, buena y justa como es su misericordia o su santidad. Esa es una ira sin pecado del Dios santo y justo. Y aquí Isaías anuncia cómo va a ser ese terrible día. Mirad otro, más cerca del libro de Amós, vamos al libro de Joel. Joel es el libro justo antes de Amós. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Es tremendo eso. Es un día que no ha visto el mundo y que no lo aguanta nadie. Dios, muchas veces le hemos visto en las Escrituras, como dice en un lugar ahí en los Salmos, ante lo que los hombres piensan y dicen y hacen, Dios dice, me callé. Por eso pensaste que sería como tú. Pero te enseñaré, Dios dice. No ha llegado ese día todavía, pero llegará. La gente hoy día dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que no lo tenéis delante vuestro, en vuestro local. ¿Dónde está ese Dios en quien tú crees? Enséñamelo y creeré. Y así habla la gente con su soberbia. Y el Señor dice, abatiré la soberbia. Él va a abrir los cielos, Él se va a manifestar. Ya verás dónde está nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115. Ha hecho todo lo que ha querido. Todo lo que quiere lo hace. Si hoy es día de paciencia, si hoy es día de misericordia, si Dios todavía retiene el juicio, es para que el hombre venga al arrepentimiento. Pero bien, vendrá ese día de juicio. Y qué terrible va a ser para los seres humanos. Y es por eso que Amós dice, ay de los que desean el día de Jehová, versículo 18, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día? Oh, pero ellos lo querían ¿para qué? Ellos lo querían para juicio de otros. Pero cuando Dios entre a juzgar al mundo, va a juzgar a todos los malos. Y miren qué condición estaba Israel. Hermanos, ya llevamos 5 capítulos, ya hemos visto bastante los pecados nombrados allí, en lista, detallado, y el Señor diciendo una y otra vez que los va a tener que castigar. Entonces, ¿para qué quieren ellos el día de Jehová si ellos están encabezando la lista de los que van a ser juzgados? Ellos están pensando en el juicio de los demás. Que juzgue Dios a Siria, que juzgue Dios a Moab, que juzgue Dios a Edom, o a Filistea, o a Tiro y estos. Pero no se dan cuenta que cuando venga el juicio, va a venir sobre Israel también. ¿Sí? No importa que ellos tengan sus templos, y sus sacrificios, y sus sacerdotes. Nada de eso le va a salvar del juicio de Dios. Porque ellos habían cometido el error parecido al error que nombra Isaías acerca de los de Jerusalén. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Para qué queréis el día de Jehová? ¿Para qué? Para que juzgue a los demás, pero si Dios va a tener que juzgar, ¿qué dice en el libro de Pedro? Es hora de que comience el juicio con la casa de Dios. Dios no puede, mira, Dios sería injusto si Dios juzgara a todo el mundo, todos los demás, todas las naciones, y dejara a los pecadores de los que dicen que son su pueblo. Si Él pasara por alto ese pecado y juzgara a todo el mundo, sería un Dios injusto. Y no lo es. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Les pregunto, porque como hipócritas, ignorantes, ellos piden el juicio, no sabiendo que ellos mismos encabezan la lista de los culpables que van a ser juzgados. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Si va a ser para tu juicio. Si cuando venga el día de Jehová, va a venir sobre ti. No sabes lo que estás pidiendo. Y la gente que dice, con su falsa piedad, ah, que Dios dé a cada uno lo que se merece. ¿Habéis oído la gente hablar así? Que Dios nos dé a cada uno lo que merece. ¡Ja! ¿Y qué es eso? Pues juicio por el pecado. Si Dios nos paga según lo que merecemos, lo tenemos claro. Ese es el habla de personas que no entienden la gracia de Dios, que no entienden la redención, la salvación, el perdón de pecado, que no han nacido de nuevo y no tienen una vida nueva, que no han sido enseñados la humildad y la sujeción a la voluntad de Dios. No tienen fe. Que Dios le dé a cada uno lo que se merece. Que Dios no me dé lo que merezco. Lo que merezco, que no me lo dé. Y no me lo dará. Y a ti tampoco. Porque lo que merecemos nosotros lo dio al Señor Jesucristo en el Calvario. Él sufrió más ira que todo el día de Jehová sobre las naciones. Él sufrió toda esa ira ahí en el Calvario, sufriendo por nuestros pecados. La ira de Dios, un Dios santo provocado por el pecado, enojado, ofendido por el pecado. Pecados nuestros, tuyos, míos, pecados de todo el mundo, todo eso cayó sobre Él allí en el Calvario. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y Él fue hecho pecado por nosotros y allí sufrió. Pero los que no creen en el Señor Jesucristo, los que no conocen el día de salvación y el nuevo nacimiento, eso es lo único que ellos esperan: día de Jehová, día de juicio que viene sobre el mundo. Dice versículo 9, ¿para qué quieres ese día? Si es como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Es como el que entra en casa y apoya su mano en la pared, y ahí en la pared le sale la culebra y le muerde. Donde menos lo esperaba, donde él pensaba que estaba bien, huyendo en el campo, ¡ay, un león! Y va corriendo y ahí tiene el oso delante. Y que no hay en ningún lugar seguridad, no hay un lugar donde uno puede estar a salvo, donde uno puede escaparse. Cuando viene el día de Jehová, van bien a todas partes, dentro de la casa, fuera de la casa, en una parte del campo y en otra parte del campo. No hay un lugar donde huir y estar a salvo cuando venga ese día. El día de Jehová, dice, haciendo la pregunta, ¿no será el día de Jehová tinieblas? Sí. Día cuando habrá trastorno de los cielos, del sol y la luna y las estrellas, cuando habrá densas nubes de oscuridad, cuando habrá grandes juicios sobre el mundo que el hombre no podrá soportar ni hacer frente a todo eso. El día, dice en Isaías 2:12, como hemos leído, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Bueno, ¿había algún soberbio y altivo en Israel? Ya lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 1 de capítulo 4, bajad de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, decís a vuestros señores, traed y beberemos. ¿No son estas personas soberbias? Personas que dicen en el capítulo 5, versículo 10, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, abominaron. Entonces, esto es Israel. En el capítulo 2, cuando habló de su pecado, decía en el versículo 6, vendieran por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, el hijo y el padre llegan a la misma joven profanando mi santo nombre, dan de beber vino a los nazareos y a los profetas los mandan diciendo no profeticéis. Todas esas son cosas que ya hemos visto. Entonces, cuando tiene Dios que juzgar a los soberbios y altivos, Israel ya está allí encabezando la lista. Y el juicio de Dios, anuncia el profeta, va a venir sobre ellos. En Joel también, como hemos leído, es un día, al final de ese texto, allí dice, día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra. Y ellos piensan que viene sobre el resto del mundo y no sobre ellos. Y es por eso, porque Dios quería impresionarles con la certidumbre del juicio que venía sobre Israel, que él primero rodeaba el mapa de Israel, las naciones, va a caer juicio sobre esas naciones y al final toca a Israel, para hacerles saber que esas naciones, sí, ellas alrededor van a ser juzgadas, pero en el centro de la atención, en el centro de la mira de Dios y los tratos de Dios, está el pueblo de Israel. Por eso había dicho en el versículo 2 de capítulo 3, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, todas esas naciones, todas esas familias, a vosotros solamente he conocido. Por tanto os castigaré por vuestras maldades, dice el Señor. ¿Para qué vais a querer el día de Jehová? No sabéis, le está diciendo, no sabéis lo que estáis pidiendo, que venga el juicio de Dios, porque antes de que venga sobre las naciones, va a venir sobre ellos. Entonces, de ahí, del 21 al 27, el resto de este capítulo, Dios denuncia la corrupción espiritual en la nación de Israel. Les condena, anuncia su condena y denuncia lo que ellos han hecho. Pero ahora no está hablando de los pecados que hacen en la calle. No está hablando ahora de otra cosa, sino de su religión. Y eso es una de las cosas que no le acaba de aclarar en la mente del ser humano. Cuando una persona piensa en arrepentirse, piensa normalmente en arrepentirse de homicidio, de robo, de fornicación, de drogas, de mentir o de alguna cosa así, piensan. No piensan en arrepentirse de la religión falsa, de la religión que no agrada al Señor, el ir cumpliendo así sacramentos, ceremonias, liturgias, reuniones religiosas. No piensen que eso también es algo aborrecible al Señor. Pero mira lo que dice en el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras solemnidades. Está hablando ahora en vuestras asambleas. Está hablando de sus ceremonias, sus ritos, sus sacrificios, sus tradiciones. Y además en Betel, lugares como Betel y Gilgal, no en Jerusalén, que es donde Dios les había dicho que tenían que ir. Ellos imitando a lo de Jerusalén y haciéndole la competencia, poniendo otros templos y otros sacrificios. Es todo su montaje, no es de Dios. ¿Os acordáis? Como cuando se estableció el reino del norte, ahí Jeroboam, el primero, ¿os acordáis lo que hizo? Para que no se fuera la gente a Jerusalén, él inventó otra religión. Puso altares, puso becerro de oro en Dan y en Betel. Puso ahí hombres, cualquiera que traía los animales para sacrificar en consagración, y los hizo sacerdotes. No importaba si eran del tribu de Leví o no, de cualquiera le hacía su sacerdote. Puso un calendario religioso, no lo mismo que Jehová había establecido. La fiesta de panes sin levadura, por ejemplo, fiesta de trompetas, esas fiestas, la Pascua, todo lo que había sido establecido por Jehová. No, Jeroboam estableció otro calendario religioso. Y allí ellos estaban ocupados en eso, y así no se iban a Jerusalén, porque él decía que si se me va tres veces al año la gente a Jerusalén, al final voy a perder la nación, al final volverán allí. Y como él no lo quiso, pues presentó toda una religión inventada y sacada de la manga. ¿Y qué es el catolicismo romano? Sino una repetición de ese gran pecado de Jeroboam. ¿Qué es el catolicismo romano? Sino una religión inventada por los hombres, con sacrificios que no están en la Biblia, con sacerdotes que no están en la Biblia, con un calendario religioso que no está en la Biblia. Todo ha sido inventado y sacado de la manga por ellos.
Enséñame aquí en la Biblia el rosario y yo lo rezaré.
Porque no está. Y esa cosa que ellos hacen, el acto penitencial, enséñamelo aquí en la Biblia. Lo dicen en cada misa. No está. Enséñame la liturgia de la misa. Enséñame donde Dios autoriza a estos hombres a ser sacerdotes. No está en la palabra de Dios. Y los siete sacramentos que pone la Iglesia Católica, enséñame los siete sacramentos establecidos en la palabra de Dios. Es que no están. Son inventos de hombres. Y queda como una religión denunciada, abominada por Dios. ¡Oh, qué religiosos se sienten yendo ahí! ¡Qué religiosos! Y bien cerca se ponen algunos, se ponen casi pegaditos al altar y se arrodillan ahí delante de todo. ¡Oh, qué espiritual y religioso se sienten! Dios lo mira y lo abomina. Abomina sus reuniones, sus ritos. Pero no solo esto. Él dice aquí, vuestras asambleas. Está pensando en la congregación, el mero hecho de venir y congregarse la gente ahí, diciendo que se están congregando para adorar a Dios. Yo digo, no, eso no es para mí. Eso no es para mí y no voy a complacerme y no voy a aceptarlo y no voy a hacer excepción o entenderlo o, bueno, vamos a dejarlo. Dios no es así. Dios, su reacción es aborrecer y abominar. Y la palabra abominar es una palabra fuerte. La palabra abominar significa algo que es repugnante, algo que da ganas de vomitar, algo que es asqueroso que uno, y ofensivo que no lo quiere. Lo abomino, Dios dice. Me da ganas de... No lo quiero. Así de repulsivo es lo que ellos están haciendo. Claro, podemos decir, bueno, es que ellos con el becerro de oro y con los altares y todo lo falso, todos los ídolos que ellos tenían. Sí, pero ¿y en Jerusalén qué? En Jerusalén pasó lo mismo. En Isaías, capítulo 1, el profeta Isaías hablando a los de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. En Isaías 1, versículo 10, al 15, príncipes de Sodoma. Uno está hablando de Sodoma literalmente, porque Sodoma había desaparecido. Pero les está diciendo que ellos son como eso. Pueblo de Gomorra. Dice, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ellos estaban haciendo ahora en Jerusalén los sacrificios que Dios mandó en Levítico. Pero Dios dice, ¿para qué me sirve? No está hablando ahora en Isaías, no está hablando de aquella gente ahí en Betel con su becerro de oro. Ahora está hablando de la gente en Jerusalén con el templo. Que una generación más tarde tenía que venir el profeta Jeremías y ponerse en la puerta del templo, Jeremías 7 al 10, y predicar el sermón del templo y decir... ¿Qué habéis dicho? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es esto. Ir a mirar en Silo lo que hice. Porque voy a hacer lo mismo aquí. Y tenía que decirles, ¿pensáis que podéis vivir en toda clase de pecado que hacéis y luego venir aquí a mi casa, que es llamado por mi nombre? No. Así que Dios en Amós está denunciando aquello que pasaba en Betel y Gilgal y esos lugares. Pero en Isaías está diciendo que también denuncia lo que pasa en Jerusalén, donde evidentemente estaban haciendo aparentemente lo que Dios había mandado, pero no de corazón y no de vida limpia y pura, con doblez. Vivían de cualquier manera, como decía Jeremías, en pecado, y después aparecían de buenas a primeras ahí en el templo, haciendo fachada de religión. Se pone la cara de domingo, se pone la cara del culto de la Santa Cena,
se pone ahí todo y se pone uno todo respetuoso y amable, hermano, no sé qué, no sé cuándo. Todo es lo que es su acto, su teatro de domingo. Así pasa en muchos lugares en el pueblo evangélico. Y algunos que no son nada más durante la semana que víboras, y aparecen ahí en el culto, y pensarías de mirarlos que son la persona más santa del mundo. Pero es todo fachada. Es lo que pasaba aquí. ¿Para qué me sirve? Versículo 11, Isaías 1:11. Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Él consideraba que ellos estaban hollando sus atrios, tratándolo con falta de reverencia. No me traigáis, versículo 13, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mira que está diciendo, vuestras, dice. Ya no eran del Señor, ya no eran las fiestas de Jehová. Ellos lo habían convertido en cosas de ellos. Ah, se habían ido ahí a ver y a saludar y después salir y hacer cualquier cosa juntos. So, el templo era como es la iglesia, el local evangélico en muchos lugares. Personas que vienen ahí a verse y cumplir el culto antes de salir y dar un paseo y cenar juntos y recrearse. Esto solo es el cumplir con Dios un poquito y después salir y hacer lo que ellos querían. Hollar mis atrios, vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Así como en Amós, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Dice, las tiene aborrecidas mi alma, en Isaías 1, 14. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Sabéis lo que es una cosa gravosa que tiene que soportar? Mira, hay un vecino, uno de nuestros vecinos, es buena gente ahí, pero yo no sé qué hace, que siempre está arreglando la casa. Debe tener la casa, la pared de su casa como queso emmental, lleno de agujeros. Porque todos los días están ahí. Y sigue, y sigue. Yo no entiendo. ¿Qué le debe quedar ahí de...? Y si no es uno en un lado, el otro en el otro lado. Y a veces empiezan a las 11 de la noche. Y le oyes ahí. Bueno, si es... Bueno, pues estaba poniendo un clavo. Bueno, a esta hora, pero bueno. Ya solo es un clavo, pero es que sigue. Qué pesado. Qué gravoso, qué pesado. A las 11 de la noche. Y después a la medianoche te quieres acostar y pone una película o una música. Te pone una música flamenca ahí y a toda pastilla ahí. ¡Ay, qué! Voy a tirar la casa con un bulldozer, lo voy a tirar y voy a ir a vivir en una tienda en el campo. A veces uno piensa así, ¿no? ¡Qué gravoso! Pues eso es lo que el Señor está diciendo. Algo difícil de soportar, algo que fastidia. Y no puede ni hablar, y no puede, y te desconcentra. Vuestras fiestas solemnes, en Amós dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras fiestas solemnes. Y ahí están todos ellos, día de convocación solemne. Y ahí están. ¡Ay, qué religioso te sientes! Y ahí estás subiendo el humo del sacrificio y todos los levitas allí en su traje blanco y la gente ahí con su palmera y levantando las manos y el incienso subiendo y Dios dice ¡bah! ¡Qué gravoso! ¡Qué pesado! ¡Quita eso de mí! Dice el Señor.
congregación de hipócritas. Gente más falsa que un billete de 3 euros. Gente de fachada. Gente de corazón podrido. Gente que no me quiere obedecer, que no quiere hacerme caso. Ellos aborrecen mi ley, ellos aborrecen al que reprende y que habla recto en la puerta. Ellos lo aborrecen, pues yo los aborrezco a ellos. No quiero oírlo, su musiquilla. Vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes, dice el versículo 15 de Isaías 1, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Va a decir, no, que no lo quiere ver. Aparta los ojos, no lo quiere ver. Mira, Señor, algo que te traemos, así lo presento en Inglaterra. ¿Sí? No quiere verlo, porque le da asco, le da pena, le da ira, le es gravoso tener que mirarlo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Y ahí están levantando las manos. No como dice Pablo en el Nuevo Testamento, que oren en todo lugar levantando manos santas. Esos no tienen manos santas, tienen manos llenas de iniquidades. Viven en pecado, en rebeldía, en soberbia. Y luego vienen ahí, oh Jehová, ay, oh, y recitan los salmos. ¡Qué religioso!
Una vez cuando fui con un creyente que tenía un amigo que vivía en un monasterio en Palencia, y él quería ir a testificarle a ese amigo. Y fuimos al monasterio ahí, y los monjes estaban todos fuera picando el campo. Y aquel, el abad que estaba ahí adentro, nos dijo, ahora vienen del campo y se van a lavar las manos y van a la capilla a cantar, y luego puede hablar con él. Si puede esperar media hora, le invitamos a escuchar nuestros cánticos.
Yo no sabía qué decir, pero como aquel amigo mío que tenía tanta ganas de testificar a su amigo, digo, bueno, pues aguantamos. Y ahí además hacía fresquito ahí dentro del monasterio y calor ahí afuera. De pronto vienen los monjes, se lavan las manos y todo eso, y ponen su traje de dentro y se van ahí toda la capilla. Se ponen ahí en el coro. Para mí lo bueno es estar cerca de Dios. Y ahí empezaban a cantar este salmo, el 72. Para mí lo bueno es estar cerca de Dios. El 73, yo digo, bueno, que supieran ellos lo que es estar cerca de Dios.
Pero es que cuando uno, si no conoce al Señor, va allí y va y ve en aquel coro, en aquella capilla, todos los monjes allí y con su himnario y cantando, así no tienen instrumentos ni nada, qué voz entonan y qué bonito suena todo eso. Y uno piensa que seguramente Dios tiene que estar aquí dentro de ese monasterio donde están ellos. Ellos piensan que están aquí cerca de Dios, lejos del mundo y cerca de Dios. Ellos se lo creen, creen el engaño. Y como ellos, mucha gente en iglesias católicas, en iglesias evangélicas, en iglesias protestantes, que van y hacen el acto de religión, y ahí cumplen sus fiestas y sus lunas nuevas, sus solemnidades, convocan sus asambleas, sus conferencias regionales, anuales y todo eso. Y qué religiosos se sienten ahí. Y el Señor dice, no escucho las oraciones, y es más, cuando volvemos ahora a Amós, en el capítulo 5 de Amós, que estamos en el versículo 22, Dios dice que rechaza sus sacrificios. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no es que ni los ofrecían a él, los ofrecían a los becerros de oro y otras cosas. Pero si me ofrecieres eso a mí, dije, no lo acepto. No lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El sacrificio, engordar un animal grande, una vaca, un becerro, y llevarlo ahí después y degollarlo delante del Señor en ofrenda de paz, es un gran sacrificio. Ese animal podía haber sido usado para otra cosa. Y ahí lo regalan, lo ofrecen. Dios dice, no lo acepto. No lo acepto. Y me acuerdo en el libro de Génesis,
La primera ofrenda rechazada por Dios fue la de Caín. Trajo lo que le parecía allí al Señor, lo puso allí delante y el Señor dijo, no lo acepto. No miró con agrado la ofrenda de Caín, dice la palabra de Dios. Y aquí se repite, Dios no está obligado a aceptar cualquier cosa de cualquier manera. Dios no es tan pobre que aunque le demos una miseria como un pobrecito ahí en la calle, va a decir gracias y lo recoge la monedita y la guarda. No, Dios no es así. Dios no necesita nada de nosotros y no aceptará lo que no se le da con corazón limpio y manos limpias. Por fe y en obediencia a Él, que ande en comunión con Él, que ande en el mundo toda la semana y que luego aparezca ahí en el culto el domingo por la mañana, no. Tendría que decir, ¿habéis pensado, cena, mesa del Señor, mesa del Señor, mesa del Señor es esto? Fuera, voy a juzgar esto. En muchos lugares el Señor tendría que decir eso. Pero la gente se cree santa, bendecida, porque cumple un culto. Pero su culto que cumple, Dios no lo cumple. Dios no lo acepta. Dios no lo mira con agrado. Aquí lo dice. Y luego, en el libro de Jeremías, capítulo 16, hemos visto cómo Isaías tenía que denunciar estas prácticas de ellos. Pero en el libro de Jeremías, una generación después de Isaías, en la misma ciudad de Jerusalén. En Jeremías 6, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Jeremías 6, 19 y 20. Lo dice Amós, lo dice Isaías, lo dice Jeremías. ¿Cuándo nos va a entrar en la cabeza? Que Dios no acepta cualquier cosa. Solo porque lo hacemos, mira, pues es un sacrificio que te he hecho. Podía haberme quedado en cama, así como los vecinos paganos. Pero yo me he levantado, he hecho sacrificio, he venido. Ah, entonces Dios está obligado a aceptarlo. No. Dios acepta lo que viene del corazón del creyente, el que anda con Él en comunión, el que anda en santidad, tiene una vida santa, una vida sana, y no una vida como el mundo toda la semana. No, no, el pueblo no quería hacerle caso, y entonces Dios dice, bueno, rechazo los sacrificios, abomino sus reuniones, aunque los hagan en nombre de Dios, pero se lo han creído ellos. Aunque me traigan sacrificios, que le cueste hacer todo eso, sí, sí, es un desembolso, es algo que ellos pierden para ofrendarlo, Dios dice, da igual, no lo acepto. Y después dice que odia sus instrumentos y sus himnos, en el versículo 23. ¡Quita de mí! Amós 5:23. ¡Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos! ¡Qué tremendo! Y allí cantando sus himnos, allí con sus músicos tocando, con todos esos instrumentos, y el Señor dice, no, no, no lo quiero, quita eso delante de mí. Y hoy en día, en las iglesias evangélicas, la música ha vuelto otra vez a ocupar un lugar que es como el perro en vez del rabo. O como dice el dicho, ahora el rabo mueve el perro, y no al revés. Lo que era un accesorio para adorar al Señor, para ayudar en la adoración del Señor, ha venido a ser el enfoque principal de muchas de las reuniones. Ponen bandas, conjuntos, allí delante con sus guitarras eléctricas y sus baterías, y todo eso lo van poniendo, y la musiquilla, y cantar, y cantar, y muchas congregaciones ni tienen himnario ahora. Lo proyectan todo ahí, la gente
no tiene que ni mirar, no tiene que estudiar la letra, no tiene que ir buscando y conociendo los himnos, solo canta lo que le pone ahí en la pantalla. Yo me siento bien cuando alabo a Dios, me siento bien cuando alabo a Dios, me siento bien cuando alabo a Dios. Dicen las mismas cosas una y otra vez, y ahí están todos bailando con la musiquilla, con el ritmo, y ahí están. Y se sienten bien, y dicen, allí sí, estamos glorificando a Dios. No, no, estás alimentando la carne. Estás pasándolo bien, lo mismo como un concierto. Y hablando de conciertos, ¿dónde en el Nuevo Testamento hay un concierto cristiano? ¿Dónde iba Pablo? ¿Dónde iban los apóstoles? ¿Los santos siervos de Dios? ¿Dónde andaba ahí con un conjunto, con una banda ahí, a poner conciertos? No lo hacían, predicaban el Evangelio. La música no es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Pero el Evangelio no hace bailar al pecador. No pone ambiente de discoteca evangélica. El Evangelio abate la soberbia. Humilla al ser humano y le hace ver su gran necesidad ante un Dios santo y justo. Eso no lo conocía evidentemente Israel, y allí con sus salmos y con sus instrumentos, así igual como en Jerusalén, ahí los levitas y el coro de los levitas y tocando tan bonito todo. Dios lo destruyó. Quita delante de mí eso, quítalo, el Señor le dice. Es como decir, no quiero oírlo, porque es como eso. Que sigue una y otra vez, eso es como él lo escucha. Que están ahí diciendo, alabado sea Dios. Ay, qué asco, dice Dios. No porque Dios no quiere ser alabado, pero porque lo están diciendo labios inmundos. Y en cuántas iglesias evangélicas, los del grupo de jóvenes, los del coro y los conjuntos han sido pillados también en inmoralidad y han tenido que ser puestos bajo disciplina. Nada de vidas santos, y recogen todo y salen ahí después de su fachada de culto a Dios, y salen ahí a la playa y se desnudan, o van allí a una película que pone cosas porquerías que Dios no miraría ni contemplaría, y ahí están todos ahí, sentados ellos, pasándolo bien, divirtiéndose, mirándolo. No, no, Dios no es así. El Dios santo, el Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios, no es un tontito que va a aceptar cualquier cosa que le demos. De corazón puro. Hermosa es la santidad delante de Él. Y así dice, que le adoremos en la hermosura de la santidad. Y eso es lo que ellos no tenían. ¿Qué quiere Dios? Pues dice en el versículo 24. No esto que ellos están dando. Él quiere el juicio y la justicia. Él quiere que vivan y hagan correctamente. Que vivan vidas justas. Que juzguen el pecado en su vida y en su sociedad, que ellos pongan eso fuera y anden en comunión con el Señor de veras, pero no lo estaban haciendo. Quítame todo eso y corre el juicio y la justicia, dice el Señor. Menos cantar y menos congregarse y decir cosas de fachada, y más realidad en la vida. No en el templo, en la calle, dice aquí. Y después les descubre, detecta su idolatría. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas 40 años? Todo ese tiempo que venía por el desierto, evidentemente Dios es quien dio instrucciones de poner el tabernáculo. Pero ellos no lo estaban haciendo a Dios. En el pueblo, había quienes en el pueblo, haciendo esas cosas en su corazón, lo estaban haciendo a sus ídolos. Moloch, dice, vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, estrella de vuestros dioses. Bueno, Dios dice, ahí estabas. Y eso pasa también en iglesias evangélicas. Aparentemente el culto es para Dios, pero la gente a saber qué concepto de Dios tiene esa gente. Su Dios es realmente un ídolo de confección propia. No es Dios de la Biblia.
Y aunque hagan externamente las cosas aparentemente correctas, pero si no es el Dios vivo, el Dios de la palabra, Dios en su corazón, de nada sirve. Lo mismo que sería darlo a Moloch o a Kiun u otros. Y Dios termina ese capítulo diciendo, por todo eso, pese a todo ese culto, os voy a deportar. Nosotros tenemos un himno que nos gusta, más allá de nuestra historia, pero ese es otro más allá. Eso es más allá de Damasco. Van al juicio, van a ser deportados, van al cautiverio, más allá de Damasco, y jamás iban a volver a ver la tierra de Israel. Vais a ir más allá. Y nunca volvió. Nunca volvió. Fueron destruidos, sus ciudades destruidas, el pueblo llevado, deportado por los asirios, y nunca han vuelto. Y la ciudad de Samaria es, hasta el día de hoy, una ruina. Yo lo he visto con mis propios ojos. Es una ruina, nada más. Es cosa seria. Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso el Señor les está diciendo, buscadme. No te satisfagas con esas cosas. Buscadme a mí. Olvídate de tanto culto religioso tan bonito a tu parecer. Y búscale al Dios vivo y verdadero. Pues es el único que puede perdonar el pecado y dar vida eterna. Que el Señor nos ayude a ser de los que en verdad busquemos y vivamos para agradar al Dios único, vivo y verdadero. Amén. Vamos a orar.